En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el área salud de La Victoriosa estamos con el compañero doctor Javier Sagesi. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos.
Bien inclusiva es este área. Hay un tema que se viene, hay un rumrum que se viene hablando, que es el sarampión, que hay brotes sarampionosos, hay otras enfermedades que están volviendo, sí, que son de la pobreza típicamente, pero el sarampión es una de las cosas. Contame cómo viene el tema. Si
cambiamos futuro por pasado. Sí. Estamos buscando enfermedades del siglo pasado y el antepasado. Y bueno, una de ellas es el sarampión. El sarampión tenía un adecuado control mediante la vacunación, que estaba correctamente dentro de los límites ideales, que es por arriba del 95% de la población en riesgo, y eso bajó por muchas razones, una de las cuales es disminución de los la promoción de la vacunación, la falta de controles, el problemas inclusive de tipo de traslado de las vacunas con el debido cuidado, el frío, etcétera, etcétera. Entonces, en determinadas zonas del país se interrumpió el plan.
Eso es lo técnico, ¿sí? O sea, la parte del área que tendría que ser cubierta por el Estado.
Sí.
Y de este lado,
obligatorio.
De nuestro lado, digamos, ¿por qué, aparte de eso, por cuáles pueden ser las causales del aumento? ¿Mayor pobreza? ¿Menor cantidad de limpieza?
No, en realidad,
a partir de mi ignorancia, ¿no?
El sarampión había desaparecido como enfermedad eruptiva y con sus complicaciones de vida, pero pronto volvió a aparecer, porque no fue erradicado mundialmente, Hubo un control en muchos lugares, pero en otros no. Los viajes permanentes, este año, inclusive el boletín epidemiológico semanal del gobierno de la ciudad estableció que estábamos en alerta, dado que había una serie de elementos, como la aparición de algunos casos y el mundial, que iba a ir gente a Rusia, donde todavía había casos, y ahora en octubre que vamos a tener
las olimpiadas
juveniles. Entonces eso aumentaba el riesgo de un brote. Bueno, ante eso, ¿uno qué esperaría que el gobierno hace? ¿Toma alguna medida?
¿Reforzás todas las medidas que tenés de prevención?
Claro, lo que se sugirió desde el staff del Ministerio de Salud del pasado gobierno fue hacer una revacunación de los chicos que estaban, dado que era, ya conocían que había falta de vacunación, o sea, no había sido completa. Pero no, se hizo un correcto, por los análisis, por lo que han comunicado, un correcto seguimiento de los casos que han ocurrido, buscando los perifocos, los focos de alrededor, pero en realidad, no se está cuidando la salud pública, que sería de toda la población, haciendo lo que se debe, que es la revacunación de los chicos en edad para vacunar.
Sí, también tiene que ver todo con la baja del presupuesto, o sea, todo es económico al final del camino.
Sí, seguramente. No solo con el sarampión, pasó con otras muchas enfermedades y hubo denuncias en diversas provincias de caída de planes vacunatorios, y sabemos que si baja por debajo del 90% de vacunación, pierde potencia el método. La prevención se basa en que todo el mundo se vacune. Si hay casos, después genera que haya repiques y que no termine nunca de erradicarse la enfermedad.
Estamos como queremos. Bien, el otro tema que apareció en los subtes, y a nosotros nos toca por estar en la comuna, es el tema del asbesto. ¿Qué es el asbesto? Ya lo dijiste, pero vamos, el público se renueva.
El público se renueva, y aparte, si no tiene amnesia, muchas veces tiene problemas de memoria.
Sí, me pasa a mí con la amnesia, eso.
El asbesto o el amianto son materiales que son microfibras, que a veces tienen tamaños tan chiquitos que, a pesar de que uno se proteja o quiera intentar protegerse, esa microfibra llega hasta los alvéolos pulmonares y genera reacciones. Una reacción que es relativamente benigna, si se quiere, es un engrosamiento de la pared del alvéolo, que es donde, digamos, se hace el intercambio del oxígeno, y genera con mucho tiempo un problema respiratorio tipo enfisema, digamos, que se queda uno, o sea, a los 20 años, o sea, muchos trabajadores con, digamos, que trabajan con asbesto, digamos, recién cuando se jubilan empiezan con las manifestaciones porque hay una latencia importante. Ahora, ¿qué pasa? También puede generar enfermedades malignas. La mayoría estaría relacionado de alguna manera con la cantidad de, digamos, relación que tuvo uno con el producto, con el asbesto, si lo hizo, digamos, si estuvo en una obra rompiendo membranas con asbesto, etcétera.
Yo recuerdo que en un tiempo se lo usaba para, se lo ponían los motores de coche como aislante térmico.
Es aislante térmico, sí.
Entonces
sí,
el calor del motor no entraba a la cabina.
Claro, son muy buenos en ese sentido, pero digamos se ha descubierto que son muy tóxicos.
O sea, nosotros en ese momento los que usábamos el coche y lo poníamos, no sabíamos a lo que estábamos expuestos.
No, pero digamos, insisto, hay algunas exposiciones que tienen bajo riesgo. El que decís vos, por ejemplo, el que trabaja constantemente es de alto riesgo. Pero lo que sí se sabe es que el mesotelioma, que es un tumor muy raro, que es de pleura o de peritoneo, que son unas membranas que están en el pulmón y en el abdomen respectivamente, son ajenas a eso. Digamos, es como ya con la mera el mero contacto de una vez con el asbesto, si uno tiene cierta predisposición lo va a realizar, no necesita mucha exposición.
Te dejo una pregunta para un segundo segmento. Nosotros tenemos la línea B del subterráneo que pasa por la comuna.
¿Sí? No solo la B, la A.
Bueno, pero la A también, en la A también. E.
Y la E.
Y la E, bueno. Pero ¿cuál es la que tiene problemas con el asbesto?
Ahora te cuento.
Dale, en la próxima bloque.
Efemérides en La Victoriosa. 22 de agosto, Día del Folclore, fue instituido en 1960 durante el primer Congreso Internacional. 1864, se crea la Cruz Roja Internacional con la firma del Convenio de Ginebra. 1951, una multitud convocada por la CGT proclama frente al Ministerio de Obras Públicas la candidatura de Eva Perón como vicepresidenta para las elecciones a celebrarse en noviembre de ese año. Impresionante manifestación con delegaciones de todo el país a lo largo de la avenida 9 de Julio, proclamando la fórmula Perón Perón. Más de 1 millón de personas le piden a Evita que se postule a la vicepresidencia de la nación. Ella declinará su postulación el 31 de agosto de 1951, día del renunciamiento. 1972. Tiene lugar la masacre de Trelew, cuando 16 integrantes de distintas organizaciones armadas fueron asesinados en la base Almirante Sar. 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, una sublevación que se produjo en Santo Domingo en 1791, que resultó decisiva para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. 1878, se inaugura la Escuela de Artes y Oficios en Villa San Carlos, actual barrio de Almagro, en La Cava. 1903. Muere José Ceferino Álvarez, conocido como Fray Mocho. Fue fundador de la revista Caras y Caretas. 1927. Los anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica. Se reconoció que los dos inmigrantes eran inocentes y que fueron condenados por sus convicciones políticas. Efemérides en La Victoriosa.
Había quedado en un segundo segmento con Javier y en la parte de salud, había quedado una pregunta. ¿Por qué nombramos el asbesto y por qué básicamente en la línea B?
Sí, porque...
De sustes, aclaremos, ¿no?
Sí, el problema, digamos, actual es, o tiene más trascendencia pública en relación a los subtes, porque, digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al encargarse de los subtes, también se encargó de hacer las compras de los subtes y los vagones de los subtes, y le pareció más económico traerse subtes que habían desechado desde el subte de Madrid, que probablemente les cueste a los madrileños, va, o a España, una multa también, porque su legislación le impide vender o, digamos, tratar de ninguna manera o regalar siquiera productos que son tóxicos como esto. Entonces ya lo habían sacado de circulación, creo que lo llaman la línea 5000 y la 6000, en realidad porque también arreglaron algunos subtes de la 6000 con repuestos de la 5000. Entonces esos, ante las evidencias, tuvieron que sacarlos de circulación. Como habíamos contado la otra vez, en realidad los sacaron de circulación, pero están dentro de un estacionamiento que está en contacto con el aire que va circulando dentro de los subtes, entonces todavía sigue siendo riesgoso para la gente que trabaja, sobre todo, porque está mucho más tiempo, y la gente que circula. Ahora bien, ¿cuál sería lo que tendría que hacer? Es hacer una limpieza correspondiente de lo que sea, o deshacerse de los carros y digamos, hacer una prevención de que no haya otros. Obviamente, lo que hizo el gobierno fue arremeter contra los metrodelegados, diciendo que lo único que quieren es hacer trastornar la circulación de la gente que va a trabajar. Cuando,
como si se dedicaran a hacer explotar una garrafita, ¿viste? Que es una cosa.
Algo así. Entonces, como no seguían investigando el resto de los vagones, se pidió a una universidad pública, no recuerdo ahora, tenía el artículo, de una investigadora de geología que hizo su graduación en relación al asbesto, y encontraron que no solo en esos vagones, sino también había en otros vagones, dentro de los cuales estaba la línea E. Hay un carro de tipo Mitsubishi o algo así que también tenía asbesto, y también encontraron asbesto en los vestuarios de los trabajadores.
Me meto porque si no aguantaba no hacerlo. Está todo bien lo que vos dijiste, pero no es que les pareció piola comprarlos en Madrid, estos subtes. Cuando ellos lo compran, la alcaldesa de Madrid era Ana Botella, que además de ser militante de los Legionarios de Cristo, una organización que está a la derecha del Opus Dei, es la esposa de José María Aznar, el numen e ídolo político de este señor Macri. No sé si porque tampoco trabajó nunca como él o por qué, pero es el tipo que siempre admiró en política, y hizo una visita a España y dijo, hay que hacer negocio con esta gente, y les compró, nos enchufaron estos vagones en las condiciones que vos decís. Quería agregar eso, nada más, porque no es que las cosas pasan porque sí, pasan porque este tipo de gente se aman entre ellos y hacen negocios entre ellos que nos joden a todos.
Exactamente, lamentablemente sí. No, joroban desde el punto de vista de la salud, de los costos también, porque obviamente si hay que reemplazar esos vagones va a haber que comprar alguno, y ya ahora seguramente van a comprar nuevos
y van a tener que hacer negocio con otra persona que les haga ese negocio.
Y además, digamos, afortunadamente, en la otra parte del mundo, digamos, el viejo mundo, están generando una repercusión de esta venta, porque obviamente también a la alcaldesa parece que no quedó bien parada, porque le están pegando bastante.
Y escúchame, ante esto, nosotros como Comisión de Salud de la Comuna, ¿cómo reaccionamos?
Nosotros vamos a realizar una intervención en el día de mañana, jueves, a las 18 horas, en el subte B, en la estación de Medrano, informando a la gente que viaja en subte que esto existe. Le vamos a hacer un pequeño cuestionario para saber, digamos, cuán informada está, digamos, saber cuánta adicción ATN tiene o, digamos, si ha escuchado alguna red social, Y este, y por lo menos informar para que sepa que la lucha de los metros delegados en este sentido es saludable para todos. Y este, está bien, tenemos que tener en cuenta que mucha gente, solo, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también del conurbano, viaja en subte a diario, muy hacinados, respirando el mismo aire.
Sí, el subte es el que mayor cantidad de gente transporta de la ciudad.
Sí,
de
todos los y días. Tiene quizás el mayor riesgo porque estuvo circulando. Como sabemos, el aire
no se renueva,
sí. Muy poquito, sí. Entonces las concentraciones que haya en el aire es probable que sigan circulando.
Bien, el que se quiera contactar con la Comisión de Salud de la comuna para ver, llame por teléfono, se comunique por Facebook o participe mañana mínimamente con nosotros a las 18 horas. ¿Es?
A las 18 horas en Estación Medrano del Subte.
Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Dime.